los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, Dios la ordena. El agua estaba separada, Dios la mueve. Y Dios ordena todas las cosas como las vemos hoy. Cuando en el principio Dios creó todas las cosas, Dios no solamente la crea, Dios no solamente hace y lo deja ahí nomás, sino que a todo esto hay que mantenerlo, hay que darle un mantenimiento, hay que sostenerlo. Y Dios siguió trabajando con su poder, manteniendo su creación. En el momento en que Dios crea, su poder no solamente se limitó a su creación, sino que a mantenerla hasta el día de hoy. Existe un error el pensar que Dios creó la creación y hasta ahí no más. No, no, no. Dios sigue manteniendo, Dios sigue sosteniendo su creación con su mismo poder. De igual manera, usted y yo, los santos, los hijos de Dios, los que hemos sido salvados por gracias, Dios nos salva y no solamente nos salva, diga conmigo, nos sostiene. Es maravilloso pensar que Dios nos ha salvado. Pero es más maravilloso pensar que Dios, aún nosotros, dándole muchas veces la espalda, nos sigue manteniendo. Nos sigue dando la fuerza para seguir. Y es que el meollo del asunto no está en nuestra perseverancia o nuestra estadía en Cristo Jesús, sino la perseverancia de Cristo en nosotros. De otra manera estaríamos lejos, de otra manera estaríamos perdidos. Por esa razón, la creación no se puede mantener a sí misma, sino que Dios mismo la sostiene en sus manos. Dios mismo la creó, Él mismo la mantendrá hasta el día que Él decida purificarla. Diga conmigo, purificarla. La Biblia dice que esta tierra será purificada, ¿verdad? Bueno, empecemos. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, 25, al único sabio Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Mire el versículo 25, me llama mucho la atención, que dice: al único sabio Dios. No hay varios dioses. Al único sabio Dios. Viene una declaración muy bonita que sigue diciendo: nuestro Salvador. ¿Verdad? Nuestro Salvador. Aquí entra la alabanza. Sea la gloria y majestad e imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Al único sabio Dios sea la gloria. Al único sabio Dios sea la alabanza. Al único sabio Dios sea toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amables hermanos, hablar de la perseverancia de los santos es un tema difícil de digerir para muchos, porque hay quienes que dicen: si yo persevero, si yo camino, si yo hago, si yo actúo, si yo voy, si yo hablo, ¿cuál es el punto predominante en esta arrogante declaración? El yo, ¿verdad? Si yo. Amables hermanos, ¿cuántos de aquí han tomado el momento de evaluar sus oraciones? ¿Cuántos? ¿Cuántas de sus oraciones son de alabanza al Señor? ¿Cuántas de sus oraciones llevan cierto grado de egoísmo, egocentrismo? Señor, aquí estoy, te doy gracias. Yo te rindo, yo te doy, yo hago, yo te adoro. ¿Cuál es el punto predominante aquí? Nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser Dios el centro de todas las cosas? Cuando entendamos que Él es el Dios todopoderoso, que está en lo más alto y nosotros estamos en lo más bajo. Entonces vamos a entender que Dios se lleva toda la honra, que Dios es el Dios de nuestra salvación, que a Él sea toda la gloria, versículo 25, que a Él sea toda majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Le invito a que de aquí en adelante analice un poco sus analicemos un poco nuestras oraciones y verá que un 40%, por no decir más, va basada en mis deseos, ¿verdad? Está centrada en que yo quiero, ¿verdad? Yo deseo, yo anhelo, yo quiero llegar, ¿verdad? Si usted se pone ese deseo a tiempo futuro, yo quiero tal día, yo quiero tal fecha, yo quiero tal año, ¿verdad? Y así es, así son nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque el hombre todo el tiempo, toda la vida, desde el principio que Dios hizo al hombre, ha querido tener ese protagonismo, ¿verdad? Ese deseo de estar, o ese deseo de ser visto. Muy pocos creo que queremos ser siervos, y muchos queremos ser visto ante los ojos de todos los demás. Si no, analice todo lo que está afuera, todo lo que está alrededor. Comience desde el miembro recién llegado hasta los más viejos, ¿verdad? Supritendentes, ¿verdad? Apóstoles, licenciados. ¿Cuándo usted va a escuchar a alguien diciendo: Señor, quiero ser tu siervo? Señor, úsame como tu siervo. Es más, como lo hizo Cristo Jesús. ¿Cuántos han analizado la vida de Jesús? Si usted analiza la vida de Jesús, todos los discípulos estaban algunos discípulos estaban preguntando: Señor, ¿quién va a ser el mayor cuando estemos en el reino de los cielos, verdad? ¿Quién va a estar a tu lado? Y ciertamente Jesús responde levantándose, agarrando agua, una toalla y lavándole los pies a los discípulos. ¿Sabe que esa es la actitud correcta que todo hombre y toda mujer debe tener en el cristianismo? ¿Por qué? Porque es la forma en que aprendemos a servir. Es más, Jesús dijo: yo he venido no para que me sirvan, sino a servirles. Y se dio a sí mismo, entregándose, haciéndose peor que nosotros. No diga como nosotros, peor que nosotros, porque gloria a Dios, nosotros hoy hemos recibido la gracia salvadora de Cristo Jesús. Cristo Jesús recibió el castigo del Padre, el cual nosotros no vamos a recibir. De tal manera que Cristo fue más allá de lo que nosotros somos. Cristo fue hasta la ira del Padre. Nosotros llegamos a la gracia del Padre. Y ese es lo maravilloso, el meollo del asunto de cada santo, de cada cristiano. Hemos recibido la gracia divina, la gracia salvadora. Y no solamente hemos recibido la gracia, sino que Él nos va a mantener hasta el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, si de nosotros dependiera el estar con Cristo Jesús, cuando usted anda feliz, estaría agarrado de Jesús. En el momento que usted está triste, se soltaría. Usted dice: no puedo, no voy a llegar, no tengo fuerzas para seguir. Pero como el problema aquí no es que su mano esté agarrada de la mano de Jesús, sino es que Cristo lo tiene a usted y a mí agarrados. Es más, en cierta oración le dijo al Padre: Padre, el que está en mis manos, nadie los arrebatará. Y Jesús se va mucho más allá y dice: pues, y si alguien puede arrebatármelo, mayor es aquel que me envió. que de él sí no lo van a poder arrebatar, no nos van a poder arrebatar. Pero dice, pero mi Padre y yo somos uno. So, al fin y al cabo, ni de Jesús ni del Padre nos podrán separar. Ni hambre ni pestilencia nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Mis amables hermanos, porque cuando Cristo nos apartó, nos santifica en posición, ¿verdad? Y su Espíritu viene a morar en nuestras vidas. Diga, su Espíritu viene a morar en nuestras vidas. Había un problema en el tiempo antes de Jesús, y el problema era que la mayoría de gente esperaba un día para que el sacerdote les diera palabra, les diera el mensaje que el Espíritu Santo había hablado. Entonces esta gente esperaban con gran deseo, esta gente esperaban con gran anhelo ese día. Bueno, la mayoría. Y cuando el Espíritu Santo descendía al aposento alto, el sumo sacerdote escuchaba la voz del cielo, la voz de Dios, ¿verdad? Y Dios le decía lo que este hombre tenía que decirle al pueblo. Entonces el pueblo estaba esperando ese momento. Ese era un gran problema, ¿verdad? Pero ese problema se termina desde el momento en que aquel velo se rasgó en dos. Se partió en dos, y dice que hoy nosotros tenemos entrada hacia el trono celestial, hablar directamente con el Padre. Entonces ya no necesitamos estar esperando un día al año para poder recibir palabra, sino que Dios, a través de la súplica perfecta de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de descender? Los discípulos estaban tristes y les dijo, no estén tristes, me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré, ¿a quién? Al Padre. Rogaré al Padre, que está en lo más alto, que está sentado, que está en el trono, que os envíe un consolador. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿El cual estará con quiénes? ¿Dijo que iba a descender por un momento? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tanta cosa y tanto relajo con que dice vamos a clamar para que el Espíritu Santo venga? ¿Verdad que no es así? Dijo, rogaré al Padre para que Él os envíe un Consolador, el cual estará con nosotros. Va a morar en nuestras vidas. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Mis amables hermanos, ¿usted ha analizado eso? La tercera persona de la divinidad mora en su corazón, mora en su vida. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, mora con nosotros, vive en nosotros, nos redarguye de pecado. ¿No es cierto que cuando realmente se nos va un desliz y dice usted, y siente aquella carga, ¿verdad? Y dice, Padre, he pecado. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Redarguyéndolo, convenciéndolo, empujándolo a buscar el perdón. ¿Por qué? Porque como no depende de nosotros, sino que depende de Cristo Jesús, depende del Espíritu Santo, depende del poder sobrenatural del Padre para mantenernos hasta el día del Señor. ¿Cuántos esperamos ese día? Ese día será glorioso, ese día será hermoso, el cual todos los cristianos deberíamos esperar. Y el Espíritu Santo nos da, el Espíritu Santo no da espacio a una libertad para pecar. O sea, el Espíritu Santo no mora en nosotros y que nosotros sigamos pecando y deleitarnos en pecado. Ahora usted me puede decir, pero pastor, de vez en cuando creo que, pues, el apóstol Pablo decía, en mi carne le sirvo el pecado, pero mi espíritu me desea. Sí, porque aún vivimos en un cuerpo hecho, engendrado por maldad, en pecado. Pero llegará el día en que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos, nuestros cuerpos, sea que estemos vivos, serán transformados a un cuerpo totalmente sin pecado. Entonces seremos dignos de estar frente al Padre mientras nos extermina. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cuántos se acuerdan de Moisés cuando quiso ver al Padre, cuando quiso ver a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué razón Dios no lo dejó? Porque su cuerpo, su vida, su ser todavía era pecador. Y Dios no puede percibir, Dios no puede estar frente al pecado. Por esa razón y por la única razón es que Dios el Padre, ¿se acuerdan cuando Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado. ¿Sabe por qué razón fue? Porque en ese momento el cuerpo de Cristo, el santo, el perfecto, el justo, el único que podía, estaba cubierto de pecados. Entonces Dios no soportó, el Padre no soportó, porque su carácter es santidad, su ser es santo, Él en sí es santidad, Él no tiene santidad, Él es santidad, Él no tiene amor, Él es amor, Él no tiene rectitud, Él es rectitud. Dios no existe, Él es Dios. Usted y yo existimos y un día nos vamos a ir de este mundo. Todo lo que existe se terminará. Dios es Dios, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es Dios. Muchos dicen que es cuestión de vivir, ¿verdad? De vivir evitando las caídas para no perder esa salvación tan hermosa que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos han escuchado eso? Dicen, es que tenemos que hacerle el esfuerzo, hermano. Tenemos que vivir esforzándonos. Tenemos que ayunar. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que congregarnos todos los días. No tiene nada de malo. El punto es que si usted atribuye todas estas cosas a la salvación perfecta, entonces sí hay un grave error. La gran diferencia está cuando Cristo Jesús lo ha salvado y usted hace todas estas cosas por deleite. Es ahí la adoración correcta para seguir al Señor, los santos. Usted lee las Sagradas Escrituras porque le deleita leer las Escrituras. Usted dice, pues voy a ayunar porque le deleita ayunar. Algunos quizás lo hacen para rebajar, ¿verdad? Pero no es ese punto. El punto es deleite. Diga conmigo, deleite. ¿Cómo nos han enseñado aquí a ofrendar? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo nos han enseñado? No es la obligación de un pecador, sino que el deleite de un santo, ¿verdad? Y hacer todas estas cosas todos los días. Leer la Biblia por deleite. Orar al Señor por deleite. Hablar del Evangelio por deleite. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estaba encarcelado y estaba ya casi a punto de morir? Y dice, pues, si por mí fuera, yo ya me quiero ir, ¿verdad? Con tal de estar mejor allá. Pero por ustedes, pues yo también quisiera quedarme para seguir enseñándoles, ¿verdad? ¿Cómo estaba Pablo en ese momento? Deleitándose en el Evangelio, a pesar de que su cuerpo estaba siendo azotado, a pesar de que su cuerpo estaba siendo latigado, a pesar de que su cuerpo estaba sufriendo las consecuencias del pecado, pero su espíritu se deleitaba en todo lo que hacía, ya sea que muera o sea que viva. ¿Qué dijo? Somos el Señor. Mis amables hermanos, ahora, si la salvación, algo maravilloso, fuera algo que usted y yo se nos espumara de las manos, se nos fuera por un desliz que tuvimos, entonces, o no fuera permanente en nuestras vidas, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada. Porque ¿cómo puede ser que si la salvación, que múltiples y muchos versículos dice que es, Dios nos regaló la vida eterna, no una vida parcial, una vida eterna? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Cuántos se acuerdan? Un versículo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Al final del versículo, ¿qué dice? Que cree, tenga, dice vida por cierto tiempo, mientras cree, no, ¿verdad? Vida eterna. Entonces, sería cuestionada la doctrina de la elección. La doctrina de la santificación sería cuestionada. La doctrina de la justificación sería cuestionada. La doctrina de la glorificación sería cuestionada. El llamado de Dios sería cuestionado. Usted podría decirle, Dios, no, hoy no quiero seguirte, ¿verdad? O tendría usted la opción de decir, ¿y por qué te voy a seguir? ¿Y por qué voy a seguir? Pero como no se trata de no se trata de quien quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mis amables hermanos, dijo alguien, la pregunta no debería ser ¿por qué Dios no salva a aquellos que están afuera? La pregunta debería ser ¿por qué Dios me salvó a mí? ¿Por qué Dios me salvó a mí si yo era inmundo? Si yo era pecador, si yo vivía muerto en mis delitos y pecados. ¿Por qué si yo odiaba a Dios y toda su santidad? ¿Por qué Él me quiso amar con todo su amor? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Dios es el Dios soberano. Y dice por ahí, no me puedes medir. Ni con todo el oro del mundo me puedes medir. No te puedes hacer semejanza. Porque Dios no es el Dios de tu imaginación. Dios es mucho más grande que eso. Dios no es el Dios que nosotros nos podamos imaginar. Nuestra imaginación es corta, se queda corta a lo grandioso que es Dios. Es más, ¿cuántos hemos llorado de gozo al escuchar su palabra? ¿Cuántos hemos tenido ese momento? Muy bien, ese gozo, ese regocijo que usted dice, wow, lo quisiera sentir todos los días, quisiera vivir así, amando al Señor todos los días. Ese gozo que usted dice que no tiene explicación, no es ni la antesala, no es ni el principio del gozo que en aquel día vamos a sentir. Eso será un gozo extremadamente enorme, grande, maravilloso. Dios no se puede explicar. A Dios se le ama por lo que Él es. A Dios no se cuestiona, a Dios se le obedece. Porque Él es Dios. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de la creación. El Dios que nos mantiene, el Dios que nos sostiene, es aquel que dijo, yo quiero entregar a mi Hijo. ¿Verdad? Versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, o sea, entregó, o sea, lo asesinó, lo mató Él mismo. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga en abundancia eterna, ¿verdad? Por una sola razón, porque tendría mucho peso la iniciativa humana si es que dependiera de nosotros. Sería completamente de la obra que usted y yo pudiéramos hacer, pero como no depende de nosotros, sino que depende totalmente de Cristo Jesús y su sacrificio. Es más, si de ser así sería, el sacrificio de Cristo igual sería cuestionable. Y tendríamos que pues hacer un paralelismo entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio que estuvo a punto Abraham de hacer. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Le dijo, pues ahora sí, mata a tu hijo. Estaba listo, ¿verdad? Abraham había creído que en el tiempo de Dios, Dios iba a proveer, porque Dios es el Dios que cumple sus promesas y no nos dejará sin ellas. No nos dejará, ¿verdad? Entonces, si de ser así sería, Dios no sería perfecto en su obra. Bueno, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Lo que Él dijo se va a cumplir. ¿Cuánto lo cree? Lo que Él dejó escrito en la Biblia se va, dice la misma Biblia que no pasará por alto ni una tilde, ni una jota. No se quedará, no pasará. Todo, dice la Biblia, pasará menos su palabra. Todo, 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 todo. Usted y yo vamos a pasar, pero su palabra permanecerá. Su palabra es fiel. Por esa razón es que hay que tener tanto cuidado en escuchar, en decirle amén a algo que no está en la Biblia. Porque esta es su palabra. Hermanos, estos 66 libros son la mente de Dios. Diga conmigo, la mente de Dios. Dios lo pensó e usó a aquellos hombres para que escribieran lo que Dios pensó de nosotros. Esta es la historia, la única historia que se escribió antes de vivirla. Todas las demás tienen que vivirse para escribirse. Pero esta historia nuestra se escribió antes que que se viviera. Eso es maravilloso. Eso es precioso. Dios el único soberano. Dios el único Dios. Dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo me pongo a pensar, Job dijo, antes de oídas te había oído. Pero antes que Job dijera estas cosas, Dios dio testimonio de él. ¿Qué fueron las palabras que Dios le dijo a Satanás cuando venía y rodea la tierra? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo le dijo que es? ¿Cómo sería Job después entonces? Si Dios mismo está dando testimonio y diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job que es justo y recto? Ahora Job está pues con los ojos abiertos y dice, antes quizás una pizquita te había oído, pero ahora no solamente te he escuchado, ahora mis ojos te pueden ver, puedo mirarte. Job estaba totalmente convencido, inclusive cuando le dijo a la mujer, mujer, como una de las cualquiera has hablado, no podremos recibir de Dios el mal, así como recibimos el bien. O sea, en pocas palabras, acostumbrémonos, porque Dios es Dios. Aprendamos a aceptar su voluntad y a darle gracias por su voluntad, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dijo, el apóstol Pablo había entendido perfectamente bien. Tres veces he clamado, dijo el apóstol Pablo, y no he recibido pues ninguna respuesta. Lo único que le dijo Dios fue, bástate, ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? Amén. Deuteronomios capítulo 32 versículo 4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. El problema es más grave de lo que podamos imaginarnos, si es que nuestro esfuerzo dependería. El problema sería es que se está cuestionando la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que si dependiera de un paso que usted y yo pudiéramos dar, o por lo recto que pudiéramos vivir, entonces estamos diciendo que el poder de Dios no es suficientemente fuerte para mantenernos, y que el poder de Dios no es suficientemente fuerte inclusive para mantener a la creación. Bueno, ¿se acuerdan cuando se nos ha enseñado de la gracia común? ¿Cuántos se acuerdan? Dice la Biblia acerca de la gracia común: Dios hace salir el sol sobre buenos. Dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, ¿verdad? Sobre buenos y sobre malos. Dios hace. O sea que Dios, en su infinito poder, Dios como omnipotente, hace que también el malo pueda comer, tanto como el bueno. Eso es la Biblia. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, ¿verdad? Su poder no se limita, su poder ante toda su creación no se limita para sus escogidos, sino que está expuesto para todos. Pero ojo, son pocos para los que el poder de Dios se hace efectivo, el poder de Dios salvífico. Y esos pocos son sus santos, son sus escogidos, los que desde antemano Él escogió. Para esos, el poder de Dios es efectivamente salvífico. Diga conmigo, salvífico. Ese poder que de repente usted estaba muerto en delitos y pecados y Dios le dijo, ven, sígueme. Usted le siguió, ¿verdad? Yo le seguí, todos le seguimos. Todos aquellos que desde antemano nuestros nombres habían sido escritos, pudimos reaccionar a ese llamado. Bueno, dice la Biblia que con lazos de amor, ¿verdad? Con lazos de amor nos llamó y nos atrajo. Entonces no había forma de poder decir no, porque Dios mismo había quitado, dice Ezequiel, ese corazón duro, ese corazón de piedra, y había insertado un corazón de carne, un corazón receptible a su voz, un corazón frágil para su voz, un corazón que pudiera decir sí a ese llamado, sí quiero, a ese deseo por conocerle, a ese deseo por buscarle, a ese deseo por conocer más a aquel que nos dio la vida. Mateo capítulo 5 versículo 48, por tanto, dice Jesús, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Romanos capítulo 11 versículo 33 al 36 dice, oh profundidades de riquezas de esta sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Este versículo me trae rápidamente a la mente de aquellos que gritan con voz al cuello y dice, hermano, reclámele a Dios lo suyo. ¿Cuántos han escuchado eso? Reclámele a Dios lo que le pertenece. Déjeme decirle algo. ¿Sabe qué le pertenece a usted? El infierno. Eso es lo que le pertenece. Pero Dios en su maravillosa gracia metió su mano y nos salvó. No nos pertenece nada. Hermano, yo siempre digo que la única injusticia que el hombre, que Dios, que se ha visto en la faz de la tierra es la que Dios hizo con su hijo. Esa es la única injusticia. Dios castigó a un justo, ¿verdad? Dios castigó a un perfecto. Dios castigó a aquel que no había cometido pecado. Esa es una injusticia. De ahí todo lo que nos sucede a nosotros, todo lo que le sucede a los de afuera, todo lo que nos pasa a nuestro entorno se llama justicia. Por la consecuencia de haber caído, o por la caída de Adán y nosotros ser descendientes, esa es nuestra consecuencia. Que nos suceda lo peor. Esa es justicia. Pero lo que Dios hizo con su hijo es injusticia. Nadie era capaz de llegar hasta donde Cristo llegó. Nadie era capaz de poder. Dios. ¿Cómo fueron las palabras que se escucharon cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado? ¿Cuántos se acuerdan? Este es mi hijo amado. ¿En quién tengo? Hermano, le pregunto, ¿podrá decir Dios de nosotros, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Bueno, la Biblia dice que todo lo contrario, dice que Él está airado con el pecador. Él está airado, Él está enojado, ¿verdad? Nunca podría decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero de Cristo sí lo dijo. Este es mi hijo amado en quien, o sea, Él es mi hijo amado en quien sí me complazco por lo que Él hace. Lo que Él hace es recto. Lo que Él hace es justo. Lo que Él hace es verdad. De ahí todo lo que los demás hacen es maldad. Ahora, puede decirme usted, pues ¿y entonces dónde quedamos nosotros? Bueno, quedamos en el mismo grado de pecaminosidad. La única diferencia es que hoy Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Y como nos ve a través de Cristo Jesús, ya no nos ve directamente, sino que como se nos enseña en las doctrinas básicas, Cristo Jesús se quita ese traje de justicia y lo pone en nosotros. Entonces Dios dice, bueno, tiene la justicia de mi hijo. Y dice Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera, porque es enviado del Padre. Y al que el Padre envía, pues va a tener que recibirlo. Dice, anterior había dicho, el que me conoce a mí ha conocido al Padre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El que me conoce a mí ha conocido al Padre. Y no vendrá a muerte, más bien tendrá vida, vuelve a repetir, vida eterna. Uno de los argumentos bíblicos más poderosos a favor de la seguridad eterna se encuentra en las palabras vida eterna o vida perdurable. Diga conmigo vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna aquí? ¿Cuántos estamos seguros que tenemos vida eterna? ¿Cuántos estamos seguros que jamás vamos a perecer? Hermanos, si usted no está seguro, órele a Dios. Clámele a Dios. Pero usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros si es que le pertenecemos, si es que le pertenece. Pero si usted está seguro que Dios lo ha sellado con la promesa del Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que le pueda arrebatar eso que usted tiene en su vida, en su porque usted es el templo, usted tiene el templo de la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nada ni nadie nos podrá arrebatar, ¿verdad? Nada ni nadie. Somos pertenencia de Dios porque Cristo Jesús, su Hijo, nos compró en la cruz del Calvario. Pagó el precio cuando dijo tetelestai, la deuda ha sido cancelada, ya no hay más deuda. El apóstol Pablo lo dijo, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay más condenación. Ya la ira del Padre no está contra nosotros. Al contrario, Dios nos dio de su gracia, nos dio de su amor, nos abrazó, curó nuestras heridas, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Vendó nuestras heridas, puso bálsamo a nuestro dolor, abrió nuestros ojos. Nos curó y de esa forma venimos a ser su familia, sus hijos, sus hermanos, herederos y coherederos para estar en el reino de los cielos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó. Quiero explicar brevemente esta palabra, mundo, porque creo que es uno de los versículos mal aplicados. Muy mal aplicados, porque muchos dicen que Dios amó al mundo y se refieren a toda la creación, a toda la raza humana. Dios amó, ¿verdad? Yo le hago una pregunta a usted, o mejor dicho, le comento. A usted lo han invitado a una fiesta o a una fiesta de cumpleaños para un familiar, también a su vecino, y en última instancia usted no pudo ir. El siguiente día usted ve al vecino y le dijo, vecino, ¿cómo estuvo la fiesta? Y como una de las frases más comunes de nosotros los hispanos es que decimos, uff, ahí llegó todo mundo. Le pregunto, cuando él se refiere a todo mundo, ¿a quiénes está refiriendo? A los invitados, ¿verdad? A los que invitaron, los familiares. Prácticamente no se está refiriendo a que todo, a toda la gente que vive en el pueblo va a llegar, sino a los invitados. En la Biblia encontramos muchos dichos prácticamente como estos, dichos que se usaban en el Medio Oriente. ¿Cuántos fueron a la fiesta? Y llegó todo mundo, ahí estuvo todo mundo, pero no se está refiriendo que iba a llegar toda la creación, ¿verdad? Todos los seres humanos, está refiriendo a los que fueron invitados. Entonces, el versículo específicamente se está refiriendo porque de tal manera amó Dios a sus hijos. ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cierta ocasión Jesús le hizo una declaración: Padre, de todos los que me diste, ¿se acuerdan, verdad? Algo bien conocido. De todos los que me diste, no perdí ninguno, ¿verdad? Le dijo, no perdí ninguno. ¿Qué le dijo después? Excepto el hijo de perdición, ¿verdad? Ese no era su hijo. Ese era alguien que había sido predestinado para ser usado por Satanás, ¿verdad? Y dijo, excepto el hijo de perdición. La Biblia con frecuencia emplea vida eterna en muchos de los versículos a referirse a los santos, a los hijos de Dios, a los escogidos. No hay un intermedio que dé lugar a un tal vez de la vida eterna, sino que vida eterna es la frase y termina. Vida eterna y ya. Usted y yo hemos recibido vida eterna y punto, ¿verdad? Hemos recibido vida eterna y punto. No hay un espacio para entrar y decir, pues tal vez podamos vivir eternamente. Tal vez Dios nos regale más adelante la vida eterna. No, dice, vendrán a tener vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:36. Dice, tiene vida. Es una seguridad garantizada por el mismo Padre. Una seguridad que hoy nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y yo, dice, y no vendrá a condenación. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis o para que tengáis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Tanto Jesús como Juan dicen que los creyentes, o dijeron que los creyentes, tienen vida eterna. Y no es que la vayan a alcanzar en el futuro, no. Una vez Dios nos salva, Dios provee esa vida eterna. Una vez Dios nos levanta, Dios nos da vida eterna. A eso, en la teología reformada se le llamó como la perseverancia de los santos, o como algunos prefieren decirle, vida eterna, ¿verdad? Que prácticamente es lo mismo, la perseverancia de los santos. En la perseverancia de los santos consiste en la perseverancia de Cristo en nosotros, no en la perseverancia de nosotros en Cristo. Consiste en que Cristo vive en nosotros y no nosotros en Cristo. Consiste que Él mandó el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas y no nosotros fuimos a buscar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Nada más. Vida eterna significa que tiene vida para siempre y no vendrá a condenación, dice el versículo. La confesión dice, hay una de las confesiones que creo que muchos la conocen, que dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado de gracia y serán salvados eternamente. A esto se le llamó la perseverancia de los santos, y se escribió en alrededor del año 1649, por ahí, cuando un grupo de puritanos se reunieron, aproximadamente unos 100 hombres, con gente común y corriente, Y se encerraron puertas, se encerraron con puertas cerradas con esta gente común y comenzaron por 5 años a debatir la palabra de Dios. Y llegaron a una conclusión de hacer esta confesión tan bella que dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Serán salvados eternamente. Mis amables hermanos, esta confesión es apoyada por múltiples versículos. Versículos que hemos estado leyendo, ¿verdad? Que hemos venido de muerte a vida y que Dios nos ha dado vida eterna. Hay muchos versículos. Ellos la apoyaron con la palabra de Dios. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra, versículo que leímos anterior, y cree en el que me envió, tiene vida eterna, ¿verdad? Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree tenga vida eterna y no sea condenado. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ciertamente no le echaré fuera, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo mismo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero. Esa es la garantía nuestra. Palabras de Jesús. Dice Jesús: todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, no le rechazo. Y viene a mí para que tenga vida eterna. Y aquí viene la declaración más bella, más hermosa que podremos escuchar de los labios de Jesús, diciendo al final: y yo mismo los resucitaré en el día, dijo Jesús, palabra de Jesús. Yo mismo, Jesús, diciendo: yo mismo los voy a resucitar. Yo mismo los voy a glorificar. Yo mismo los voy a mantener. Yo mismo los voy a mantener en mis brazos. Aquí está el gran texto en el que vamos, en el que vemos la perseverancia de los hijos de Dios. En Dios, a quien el Padre escoge, Él atrae. A quien el Padre atrae, Él atrae a Cristo. Y todo aquel que es atraído a Cristo viene. Cuando viene, Cristo mismo lo recibe, lo guarda y lo resucita en el día postrero. Lo mismo expresado de otra manera, dicho por Jesús mismo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, ¿verdad? Y me siguen. Y yo les doy vida. Vuelve otra vez, ¿verdad? Esta repetición que cobra vida cada vez. Y yo les doy vida eterna. Hermanos, hay tantos versículos, tantos párrafos, tantos pasajes que resaltan que en el momento en que Cristo, en el momento en que Dios, en el momento en que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nosotros pasamos de muerte a vida y a vida eterna. Hay tantos pasajes bíblicos, hermanos, no cabe ni la menor duda, o no cabe ni la, no hay ni el menor, la menor, la grieta más pequeña donde podamos entrar y esquivarnos y decir, bueno, quizás si yo hago, quizás si yo digo. No, dice que desde el momento en que Cristo nos salva para vida eterna. Muchos versículos, múltiples versículos que podemos leer. ¿Por qué entonces tanta duda? ¿Por qué? Si la Biblia está llena de tantos versículos que dice vida eterna, vida eterna, vida eterna, y no pasarán a condenación. No habrá más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. No hay. Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, nunca. Juan 10, 27 al 29. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Jesús mismo diciendo, nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. 29. Iglesia, la Escritura está llena del contenido de la vida eterna. Todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena del contenido de la vida eterna, completamente, toda. La Escritura está llena del contenido con referencia al Dios que sustenta y mantiene a sus hijos. Dios, el creador de los cielos y la tierra, mantiene a la tierra, mantiene todo lo creado con sus manos, y también mantendrá a sus hijos, a sus escogidos. Nos mantendrá hasta el día del Señor. La Biblia dice que vamos a pasar por momentos difíciles. Es clara cuando dice, vamos a pasar por las aguas, pero las aguas no nos ahogarán. Vamos a pasar por el fuego, pero el fuego no, ¿verdad? No nos va a consumir. Tal vez vamos a recibir leves quemaduras, pero no nos va a consumir. Porque es necesario que de esta forma aprendamos a vivir confiados en Cristo Jesús. Exactamente lo que hace el minero con el oro. ¿Cuántos se han fijado? ¿Cuántos han visto cómo hace el minero cuando saca el oro, ¿verdad? Lo purifica con fuego hasta darle un pulimento gustoso a los ojos, pues, del que lo va a comprar. De igual manera es Dios con nuestras vidas. Dios nos salva en bruto y comienza el proceso de pulirnos todos los días. Nos pule hasta el día del Señor. No va a terminar de pulirnos hasta que estemos frente a su presencia. Hasta ese día. Mientras tanto, ¡ay, nos va a doler! Vamos a sentir, ¡oh! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado. Ahí mismo está, ¿verdad? Cuando estamos pasando momentos difíciles, dice, Dios, ¿de dónde estás? Dios está en el mismo lugar cuando estaba Cristo muriendo. Ahí mismo está. Dios no me entiende. Claro que sí. Él sufrió el dolor de ver a su hijo morir. Es más, sufrió el dolor de mirar como su misma ira caía sobre su hijo. El mismo hijo clamó a gran voz. El mismo Cristo Jesús clama a gran voz: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Hermanos, no son palabras que usted pueda decir, no, que Jesús tenía una sonrisa en su rostro. No, eran palabras desesperadas. palabras que él podía ver literalmente la copa, la ira del Padre, la ira de su mismo Padre sobre su cuerpo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, antes de llegar a la cruz, dice que él subió a orar, estaba tan desesperado, tan angustiado, que sus gotas de sudor eran como gotas de, ¿verdad? Como gotas de sangre. Entonces, hermanos, ¿a cuántos aquí? Yo creo que tal vez a muchos. Les prometieron venir a Cristo, les prometieron que cuando vinieran a Cristo iban a tener una mejor vida. ¿Cuántos? Creo que muchos estuvimos por ahí, ¿verdad? El problema es este, que dice en la Biblia que si hicieron con el árbol verde, refiriéndose a Jesús, lo que hicieron, cuanto más no harán con nosotros. Si hicieron con Jesús lo que hicieron, con ti más no van a hacer desastre con nosotros. Si a Jesús lo crucificaron, también Pedro fue crucificado. Sus discípulos, sus apóstoles. Es más, analice toda la vida de los apóstoles, todos. ¿Cómo murieron? Mártires, ¿verdad? Por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Hermanos, así es que no nos acomoda. El apóstol Pedro dijo: ay, yo me aflijo cuando no tengo problemas, porque me acomodo. Pero cuando estoy apretado, no sé para dónde salir, ahí sí caemos de rodillas ante el Padre, ¿verdad? Y caemos desesperados. Y es que así es como nos llama Dios, así de lindo nos llama Dios. En los momentos difíciles, acordate que el mismo Pedro lo dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres irte? Pues vete. ¿Te parece dura mi palabra? Vete. Pero Pedro había entendido: Padre, Jesús, Maestro, ¿a quién iremos? ¿A quién? Dime, ¿quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Había entendido o no había entendido que Cristo era el Mesías? Sí lo había entendido. En cierta ocasión, Jesús le dijo: eso no te lo ha revelado carne, te lo reveló mi Padre, ¿verdad? Él te lo ha revelado. Es que, amada iglesia, de igual manera, esto me hace pensar en el versículo del libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Todo aquel que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿verdad? Esto no significa que los cristianos no fallan. Sí, fallamos. Esto no significa exactamente lo que la confesión dice. Dice que va a caer, pero que no va a caer definitivamente, ¿verdad? Se va a caer. La confesión dice: no caerán definitivamente. Bueno, la Biblia dice: siete veces cae el justo. ¿Y qué dice? Pero esto no es, no, que no sea la base para decir: bueno, hay que pecar, nos levantamos. No. En cierta ocasión, alguien dice que se le acercó un joven pastor, le dijo: pastor, ¿puedo ir a la fiesta? El pastor le dijo: sí, puedes ir. Pastor, ¿puedo tomar en la fiesta? El pastor le dijo: puedes tomar. Pastor, ¿puedo salir con mujeres? El pastor le dijo: puedes salir con mujeres. Y se le queda viendo el joven y le dice: bueno, pastor, ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? Esto le dice: entrar al reino de los cielos, porque con ese pensamiento necesitan nacer de nuevo. Toda la razón, ¿verdad? Con ese pensamiento no vas para ningún lado. Amables hermanos, fallamos, sí fallamos. Y repetidamente ponemos el ejemplo de la oveja y el cerdo, ¿verdad? Que el cerdo cae al lodo y se deleita en el lodo, se queda ahí. Porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Esa es su naturaleza, revolcarse en el fango, revolcarse en el lodo. Pero la oveja cae y como no es su naturaleza vivir en el lodo, ¿qué hace? Se levanta, se sacude y sigue. Esos somos los santos. Vamos a fallar porque vamos a fallar. Pero como no, ya no es nuestra naturaleza el pecar y deleitarnos en el pecado, vamos a levantarnos, vamos a sacudirnos, vamos a pedir perdón y seguir hacia la meta que es Cristo Jesús. Todos los días, hasta el día del Señor. Esto es exactamente la vida de un cristiano. Caer, nos levantamos, pero ya no nos deleitamos en el pecado. Ya no nos deleitamos. El pecador, el no arrepentido, peca y se deleita, se goza en el pecado, quiere volver a hacerlo, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Quiere y seguir haciéndolo, porque esa es su naturaleza. Pero nuestra naturaleza es diferente. Nosotros hemos venido, hemos pasado de muerte a vida. Vamos a fallar, nos vamos a levantar, porque como nuestra naturaleza es santa, diga conmigo, santa. Bueno, si usted no cree, dijo Jesús, sed santos porque yo soy santos. ¿Es difícil? Es difícil. No es fácil. Porque decimos siempre que Dios nos salvó, Dios nos santificó, nos separó, ¿verdad? Nos separó para su gloria. Luego después nos dio una responsabilidad. Y es que es que pongamos en práctica esa santidad. A esa santidad se llama la santidad progresiva, con la que luchamos todos los días nosotros. Hoy fallé, me arrepentí, pues ya mañana no lo quiero hacer, ¿verdad? Y con esa santidad voy a luchar todos los días, 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 hasta llegar el día, hasta que se llegue el día en que Dios, con su poder, a través de su Hijo y el poder del Espíritu Santo, nos levante. El Espíritu Santo viene, nos levanta, nos entrega a Cristo y nos vamos con Él por una eternidad a gozarnos con Él, ¿verdad? A vivir con Él. Dios hace que de la nada salga algo para su alabanza. Usted y yo éramos nada. Y de la nada, Él nos dio vida y creó un servidor e hizo un corazón lleno de alabanza. Hemos sido creados para su alabanza. Hemos sido salvados para su alabanza, para su gloria. Por esas razones que, hermanos, eso de que usted anda feliz, pero su cara muestra algo diferente, pues no sé, ¿verdad? Su gozo debe reflejarse, su gozo debe mostrarse con los demás, su gozo debe usted mostrarlo, pues, ría con los demás, no ande amargado, ¿verdad? En cierta ocasión me dijo alguien, miren, dijo, aprovechen de reír hoy que tienen todos los dientes, porque quizás en el futuro no van a tener y les va a dar pena reír. Hermanos, aproveche el gozo que Dios le ha dado. Disfrútelo, disfrutémoslo. Es algo maravilloso. Es algo que no se lo puede dar nada ni nadie. Porque lo da solamente Cristo Jesús a través de ese sacrificio perfecto efectuado en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos dio de su gracia. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos rescató y nos va a mantener hasta el día del Señor. No nos va a mantener hasta mañana, nos va a mantener hasta el día del Señor, para que estemos gozando de su presencia. La verdad de la presencia entonces es esto: en la salvación a usted se le dio una fe sobrenatural por parte de Dios, de parte de Dios, para creer en el Evangelio, para creer en el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo. Usted ha llegado a conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero. Esa fe es un regalo hermoso, es un regalo maravilloso, es el regalo más bello que Dios pudo dejarnos, la fe. Es por la fe, pues, que tenemos entrada. Porque por la fe creímos. Esa fe que Dios depositó en nosotros, ¿verdad? Porque Dios pudo haber muerto en la cruz del Calvario, pero si Cristo Jesús, perdón, pudo haber muerto en la cruz del Calvario, pero si a Dios no le hubiese placido poner esa fe en nuestros corazones, nosotros no hubiésemos creído a ese sacrificio. No lo hubiéramos hecho. Pero como a Él le plujo, como a Él le dio la regalada gana poner esa fe en su corazón y en mi corazón, para que creamos, para que todo aquel que en Él tenga vida eterna, pase de muerte a vida, y que su lamento se convierta en gozo, y que ya no pasen más tristes, y que ya no estén acongojados que la ira de Dios está sobre ellos, sino que el gozo de Dios pueda reflejarse en sus vidas, ¿verdad? Y que la gracia de Cristo los llene todos los días, y que la gracia de Cristo los salve y los mantenga hasta el día del Señor. Es un regalo de gracia, un regalo lleno de misericordia. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo, con esto termino, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia, un versículo que conocemos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, sino que también es un regalo de Dios, un don de Dios. Amada iglesia, Dios no nos dio una fe temporal. De haberlo sido, entonces sí moriríamos y perderíamos ese regalo maravilloso. Dios nos dio una fe salvadora, y esa fe salvadora hace que nosotros obtengamos esa vida eterna, esa vida de la que habla todas las escrituras, que obtenemos vida eterna, ¿verdad? Usted no necesita, hermanos, usted no necesita hacer una exégesis para poder entender que nosotros hemos tenido vida eterna. Si la Biblia está llena de versículos que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué exégesis le puede hacer a ese versículo? San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea tenga vida. No necesita ir, no lo necesita, solamente créalo, solamente creámoslos. Porque hemos creído, tenemos vida eterna, vida en abundancia, y no pasaremos a muerte más, porque ya vivimos en Él. Dios nos dio un regalo llamado fe, y esa fe permanece en nosotros para salvación. De modo pues que nuestro fundamento es Cristo y no ningún ser humano. Si Cristo es nuestro fundamento, nosotros no podremos movernos sin estar en Cristo Jesús. En cierta ocasión dijo uno de los profetas: Jehová, Dios, no me muevo si tu presencia no va con nosotros. ¿Podemos decir nosotros las mismas palabras? Dios, no me muevo si tu presencia no va conmigo. Pero muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario, ¿verdad? En el nombre de Jesús y voy, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Cuando nos damos, ¿verdad? Entonces decimos: ah, la regué. Pero ya viene, ¿verdad? Como el pastor atrae a la oveja. ¿Cuántos se acuerdan? De hecho, hasta unas imágenes mostró el pastor, ¿verdad? Cómo el pastor atrae a la oveja que se le pierde. Dice que va y cuando le encuentra, ¿qué hace? Quiebra una de sus patas para que se acuerde y no se vuelva a ir. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros estamos tranquilos, pero de repente nos vamos. ¿Qué hace Dios? Va, nos busca y todos apaleados, pero nos trae, ¿verdad? Dice el pastor: usted va a ir y se va a meter a la fiesta, va a estar contento, pero la primera botella le va a caer a usted. Y después usted puede estar diciendo, mejor no hubiera venido. Ahí viene con el ojo de pirata, ¿verdad? Para la iglesia. Pero llega, pero viene, porque el que está en sus manos, nadie lo va a arrebatar. Nadie. Aunque usted quiera, eso dijo Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Andate para Nínive. No, yo voy para Jope, ¿verdad? ¿Qué pasó? La vez pasada que estuvo el pastor Núñez aquí dijo, lo que pasa, dijo que Jonás dijo, no, yo me voy en ballena, yo me voy en un pez, yo no me voy en bote, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La voluntad de Dios hizo que allá lo fueran a tirar. ¿Dónde? Donde Dios lo estaba mandando, donde Dios lo estaba queriendo que fuera. Hermanos, aprendamos a la primera, para que no suframos, para que nos evitemos muchas lágrimas, para que nos evitemos muchos problemas. Y de esa manera vamos a gozar mejor de la gracia de Cristo. Aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios y no a ser sordos, ¿verdad? Muchas veces la palabra nos da en la cara, nos da en la cara, y nosotros nos estamos haciendo la de la vista, los de la vista gorda, ¿verdad? Y decimos, llegará el momento en que te tocará, nos tocará, nos va a doler, pero Dios nos va a traer, nos va a volver a su redil, porque le pertenecemos. Nuestra morada es terrestre, no de este mundo, y pertenecemos a la morada celestial. Ya no pertenecemos a este mundo. Así es que las cosas de este mundo debemos detestarlas, las cosas de este mundo debemos odiarlas, las cosas de este mundo deben darnos asco, y amar la santidad de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Así es que, mis amables hermanos, y los dejo con esto, dijo Jesús, el que está en mis manos, nadie los arrebatará. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oramos al Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús, por tu maravilloso privilegio. Qué glorioso privilegio el que podamos entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo mismo.